conducta italiano tras la inmovilización de un barco de la ONG española Open Arms por negarse a entregar a Libia los más de 200 migrantes que acaba de rescatar. Se les acusa de tráfico de personas.
Los inmigrantes tienen el doble de posibilidades de fracaso escolar que los estudiantes nativos, según la OCDE, que advierte de que este problema es aún mayor en España. Entre los inmigrantes de primera generación, la brecha supera el 50%.
La lucha contra el fraude recaudó 14.792 euros en 2017, 100 millones menos que en 2016. La agencia tributaria destaca la mejora en el control de las grandes contribuyentes.
2:06.
En la cadena SER, hora 14.
Hora 14, Euskadi. Miguel Ángel Garrosa.
Arratsaldeon, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Es lunes 19 de marzo. Parece que el invierno se quiere despedir a lo grande aquí en Euskadi. Alerta naranja por nevadas en cotas muy bajas. Nos escucha ya uno de los portavoces de AEMET en el País Vasco. Hola, Miguel Ángel Manjón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué se espera a partir de esta hora, de las 2:05 de la tarde?
Bueno, pues a partir de ya mismo y hasta mañana al mediodía, pues chubascos que serán de nieve pues a partir de los 100-200 metros. Y se acumulará más en la zona del interior, en lo que es la zona costera. Bueno, solamente hay un aviso amarillo, con acumulaciones de 2 centímetros, pero en el interior pues ya hay acumulaciones de 5 y 10 centímetros en la zona de la Llanada Alavesa.
Ya hemos visto, por ejemplo, que en Vitoria esta mañana y este mediodía nevaba con fuerza, copos bastante grandes. ¿Puede nevar bastante en la capital?
Sí, ya te he comentado que está activado el aviso naranja esta mañana, y la situación, bueno, pues es a partir de esta noche y mañana por la mañana, pues este precipitación, y bueno, como hace frío, pues se da precipitación en forma de nieve. O sea que, bueno, probablemente mañana por la mañana amaneceremos con una capa de nieve.
¿Y a partir de mañana qué o cuándo comenzaría a remitir esta entrada de aire tan frío?
Bueno, a partir de mañana ya empieza a remitir, ya la probabilidad de lluvia y de nevada, por tanto, va disminuyendo, aunque mañana también será un día de nevada y un día frío. Y ya miércoles y jueves ya podemos decir que el episodio, en principio, tal como están los modelos, pues habría pasado.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede. Miguel Ángel Manjón, AEMET Euskadi, muchas gracias por haber estado en la SER.
Nada, a vosotros.
Hay más, resumimos titulares de Hora 14 Euskadi. Un lunes más.
Miles de pensionistas han vuelto a concentrarse hoy a mediodía. Bilbao, Vitoria, Eibar o Durango han sido los lugares con mayor presencia. Los colectivos deciden ahora qué rumbo tomar tras las manifestaciones del fin de semana. Este viernes tienen asamblea.
Caso Margüello.
Ha arrancado el juicio por el caso Margüello. 7 millones de euros defraudados en contratos sanitarios de Osakidecha. Son 4 los imputados: el propio Margüello, que era jefe de calidad de cruces, 2 exaltos cargos de Osakidecha y una testaferro.
Baisarea.
60 empresas y entidades vascas han constituido hoy Baisarea, una red que nace para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de sus organizaciones y también en el conjunto de la sociedad.
Titular hasta ahora en las web de Cadena Ser Euskadi, y Josu Segovia.
2 asuntos de delitos: el fiscal y la respuesta de Xabi Alonso, ex de la Real y del Madrid, para quien se piden 8 años de prisión, dice que está tranquilo porque lo ha hecho y lo que ha hecho lo ha hecho bien. Y delito por maltrato animal: un juzgado de Vitoria ha condenado a un hombre de 86 años a 4 meses de prisión por abandonar a 6 cachorros en un basurero en el barrio de Lecamaña, en Amorrio. 4 de ellos murieron.
Escuchaban lo que nos decían desde AEMET, esas nevadas que pueden ser copiosas en las carreteras. Por ahora, relativa tranquilidad. Óscar Gómez.
Sí, hay, sin embargo, algunos problemas en 3 puertos, concretamente. Está cerrado el de Herrera a causa de la nieve, están cerrados también para camiones y abiertos con cadenas para los turismos los puertos de Opacua y Orduña. En el resto se circula con normalidad.
Temperaturas entre los 2 y los 7 grados, 2 y 9, arrancamos.
Bazenekien Euskadin mila biztanleko 40 odol emanaldi egiten direla, ziur badaudela pertsona osasuntsu eta eskuzabalak aurten urratsa emango dutenak. Agian zeu izango zara bat. Eman urratsa. Lagundu laguntzen. Dona and go. Gozatu. Euskadiko odol emaileen elkartearen mezua da.
Hora 14 Euskadi.
¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones!
Por décimo lunes consecutivo, los pensionistas han vuelto a concentrarse junto a la plaza del Ayuntamiento en Bilbao. Concentraciones a pesar de la nieve también en Vitoria, en Eibar o en Durango. Preparan ya nuevas movilizaciones tras el éxito de lo sucedido el fin de semana. Sonia Lamberto.
Sí, ponemos solo tres ejemplos porque han vuelto a ser varios los municipios que se han echado a la calle un lunes más. En Bilbao, 4.500 personas, según cifras de la Policía Municipal, porque ni la lluvia ni el frío se lo ha impedido.
Ni la lluvia ni el sol nos arremeterá, vamos, no.
Somos personas muy acostumbradas a las reivindicaciones. Que sepa que no nos va a costar mucho cortar la calle.
Tantos años cotizando para garantizarnos un futuro, se nos lo quieran echar abajo de un plumazo con la humillación del 0,25%, la reacción no se ha hecho esperar.
En Vitoria ha sido la primera vez que todas las plataformas han convocado juntas concentración en la Plaza de España.
Nosotros lo que queremos es que el movimiento sea fuerte aquí en Vitoria y que sigamos para adelante.
Al final, efectivamente, va a haber un cambio importante de posiciones y creo que al final vamos a conseguir lo que estamos pidiendo.
Y en Guipúzcoa destacamos la convocada por la plataforma de jubilados y pensionistas de Eibar, que siguen echando en falta a los jóvenes y personas de mediana edad.
Creo que todavía ven que estas manifestaciones son solo para personas mayores y no están asumiendo que las protestas que estamos realizando por las pensiones es para defender las actuales, pero también las futuras pensiones.
Lo que está claro es que no tienen intención de parar y extienden su invitación de cara al próximo lunes y futuras manifestaciones.
Nos vamos hasta la Audiencia de Vizcaya, arrancado el juicio por el caso Margüello. Casi 7 millones de euros defraudados presuntamente en contratos sanitarios en Osakidetza. Son 4 los imputados: el propio Margüello, que era jefe de calidad en Cruces, 2 exaltos cargos en Osakidetza y una testaferro. Lo dicho, en la Audiencia de Vizcaya está Isabel León. Adelante.
¿Qué tal, arratsaldeón? La declaración más esperada todavía no se ha producido, pese al intento de la defensa de que los 4 imputados declararan el último día. El tribunal ha dicho que no y han comenzado las declaraciones, aunque con retraso. En primer lugar, la testaferro de las empresas señaladas por la Fiscalía como favorecidas por esos contratos de Osakidetza. Su afán, dejar claro que no hubo beneficios, que dieron el servicio por el que se les pagó y que Margüello, jefe de calidad de Cruces entonces, pese a que figuraba en ellas, no favoreció en nada.
En algún momento, el señor Margüello hizo utilización del poder para alguna actividad vinculada de cualquier tipo con servicios sanitarios.
No, ninguna.
¿Quién llevaba, desde que se constituye, la dirección efectiva de la mercantil?
Yo, la llevaba yo.
Además de usted, ¿había en la mercantil algún administrador de hecho distinto? ¿El señor Margüello era una especie de administrador en la sombra?
No.
Segunda declaración, el que fuera viceconsejero de salud con Gabriel Inclán, Rafael Cerdán, ha asegurado que se contrató así, de esta manera, porque era lo propio y lo necesario en ese momento.
Es la vía más rápida y además desde el Departamento de Sanidad hay experiencia en otros expedientes de este tipo que no han sido rechazados por la Oficina de Control Económico.
Respecto a por qué se firmó con esas empresas que apenas llevaban en marcha unos meses, ha dicho que porque su director territorial se lo dijo, fundamental, sin gratificación alguna.
¿Ha recibido usted alguna vez alguna cantidad, alguna dádiva, algo del señor Margüello?
No, nunca.
¿Por firmar este contrato usted ha recibido alguna cantidad?
Nada, nunca.
Absolutamente ninguna. Muy bien.
Declara ahora el tercer imputado, después será el turno ya de Margüello. Como dato, el letrado del gobierno vasco no ha hecho ninguna pregunta.
Gracias, Isabel. Estaremos pendientes de la declaración de Margüello en los boletines de la tarde. Más cosas. Se presentó en diciembre ante los medios de comunicación. Hablamos del informe de torturas del gobierno vasco. Un informe que decía que se habían denunciado que eran creíbles más de 4.100 torturas. Un informe que obtuvo críticas enormes del Partido Popular, que incluso pidió su retirada. Hubo también recelos en el Partido Socialista, pero hoy, David Llura, este informe se presentaba en el Parlamento Vasco y esas críticas, esos recelos, han desaparecido. Es más, la parlamentaria del PP ha dicho que es un informe excelente.
Sorprendente, pero así lo ha destacado la representante del Partido Popular tras escuchar las explicaciones de Paco Echeverría, que era y es el coordinador del informe. Juana Bengoche ha dicho que no se puede dudar de su veracidad, honradez honradez y excelencia, y eso que el PP mantiene en sede parlamentaria una iniciativa en la que pide su retirada. También el Partido Socialista, que tras su presentación aseguró no compartir ni el fondo ni la forma, hoy ha ensalzado su alto valor documental. La preocupación ahora se centra en su uso.
Asumimos el informe y además lo calificamos de excelente. Pero estando donde estamos, lo que no podemos obviar es el uso que de ese documento se puede hacer por ciertos sectores.
Lo que consideramos es que este trabajo no debe ser utilizado por nadie, ni para argumentar que hubo torturas sistemáticas y generalizadas, ni que no hubo torturas. Por eso, y en aras del rigor, nos parece que el informe es un valioso instrumento.
Bengoechea y Pastor, tras escuchar a Echeverría, que ha negado la existencia de mano negra alguna y ha defendido el efecto reparador del informe.
¿Ustedes saben lo que ha significado que para casi 1,000 personas un buen día reciba un sobre del gobierno vasco? ¿Qué será? Y estén las fotocopias de su caso con el DVD. ¿Saben la importancia que tiene esto? Eso es reparador.
Por su parte, Jonan Fernández, mano derecha de Urkullu en materia de memoria y convivencia, ha prometido textual ir a paso de buey con este tema para responder desde la seguridad y el consenso.
60 empresas y entidades vascas han constituido hoy Baisarea, una red que nace para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, un acto presidido por el lehendakari Urkullu y la directora de Emakunde. Mañana se volverá a hablar de igualdad, segunda reunión sobre brecha salarial entre sindicatos, patronal y gobierno, y ya sin Lab, que se descuelga como ha hecho él. A los sindicatos tienen claros, Oscar Gómez, que lo sucedido el 8M no puede caer en el olvido.
Sí, el escenario para mañana ha cambiado sustancialmente para esta segunda reunión de la mesa de gobierno vasco, patronal y sindicatos contra la brecha salarial de las mujeres. Tras la movilización masiva del 8M, Lab ha decidido descolgarse, según dice, al constatar, como ELA, una falta de voluntad real de la patronal y del gobierno de cambiar las cosas. Comisiones no lo entiende así, con UGT irá mañana a la reunión. Acepta además el planteamiento del Parlamento de doble mesa, una solo entre patronal y sindicatos para acordar medidas económicas contra la brecha y otra con el gobierno vasco que incluya otros aspectos que influyen en ella, como la educación. Maricruz Vicente, número 2 del sindicato.
El clamor del 8 de marzo en la calle no puede pasar inadvertido, ni para el gobierno ni para la patronal. Y finalmente decir que la ausencia de ELA y LAP en esta mesa de negociación viene a reforzar una vez más la postura de la patronal.
El objetivo es alcanzar un acuerdo entre patronal y sindicatos en 6 meses que pueda ser incluido en el plan de acción del gobierno vasco contra la brecha salarial de las mujeres que Urkullu ha prometido para antes de fin de año.
Acuerdo que se busca también entre el Departamento de Seguridad y los sindicatos policiales. Hoy segunda ronda de contactos tras el fracaso de la semana pasada. Esta mañana los primeros en pasar, los responsables del sindicato ERNE, que salían con mejor cara.
Sí, ha ido mejor, pero todavía hay puntos y líneas rojas que no son asumibles por parte de este sindicato y por parte de los trabajadores, y por lo tanto estamos todavía lejos, pero vemos que puede haber posibilidades siempre y cuando la Consejería de Seguridad acepte unas reivindicaciones que creemos que justas.
El acoso escolar se disfraza de broma o de diversión. Por eso, alumnado, profesorado y familias, vamos a actuar en equipo para lograr una sociedad libre de bullying. Súmate al equipo BAT para desenmascarar el bullying.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Qué te parece escaparnos con un Renault Captur nuevo?
Perfecto. ¿Dónde?
No sé, solo tenía claro comprar un Renault Captur desde 12.850 euros. Y luego ya vemos.
Ven a la red Renault y estrena tu Captur esta Semana Santa con la Easydea número 5, unidades limitadas con precios excepcionales. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta el 24 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Aita, jaionin zenetik, pausuak ematen lagundu didazu. Beti izan duzu astia niretzat. Orain ni izango naiz aita, eta zu bezalakoa izango naiz.
Aitak semea labakaztearekin konpromisoa izatea ezinbestekoa da beren autoestimurako. Aita izateak merezi du. Bizizazu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Hora 14, Euskadi.
Se lo adelantó ayer la cadena SER, Eusebio destituido, y esta tarde se presenta ya Imanol Alguacil como técnico del primer equipo. Roberto Ramajo.
Arratsaldeón, Miguel Ángel, buenas tardes. Conocida la destitución de Eusebio y la marcha de Loren en la dirección deportiva de la Real, lo siguiente era conocer el sustituto del técnico de la SECA. Es el técnico del filial, Imanol Alguacil, que va a ser presentado esta misma tarde a partir de las 6:30 en el estadio de Anoeta, acompañado por el presidente Joaquín Aperriba. Ya mañana el técnico técnico oriotarra dirigirá su primera sesión como entrenador del primer equipo. Y a partir de ahí habrá que conocer quién es el nuevo director deportivo, porque la Real va a fichar, primer nombre que se pone encima de la mesa, el de Roberto Laves, sin descartar otros nombres que gustan como Fran Garagarza, el director deportivo del Eibar, o los exjugadores Valeri Carpin e Íñigo Idiáquez.
Y esta noche especial el Larguero desde la sala BBK en Bilbao, entrevista con el presidente Urrutia, habrá también jugadores de